Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Hola, buenas tardes a todos, todas, todes en el territorio vasto y bello de la Argentina. Estamos comenzando la semana en Gente a Pie, estaremos todos los días de 3 a 5 por Nacional, Nacional Folclórica, prometiéndote, tratando de hacer por lo menos un programa con información, con variedad, un programa que te acompañe también, que es algo que debe hacer la radio, aparte de tenerte, por cierto, al tanto de, no sé si de todo lo que sucede, pero muchas de las cosas que suceden en eso que llamamos información, pero también hacer comunicación, ¿por qué no? Música, transitar mundo de la cultura. Vamos a tratar de acompañarte como vos mereces y esperamos que nos corresponda. Por lo pronto, para hacer un contrato corto, que eso venimos hablando, por ahora, hasta las 5 hoy. Si te gustó, volvemos a hablarlo mañana. No establezcamos. Tenemos un romance largo, lo venimos llevando bien, pero los romances largos se renuevan con frecuencia, ¿no es cierto? Es así, así debe ser. Fossati, ¿cómo le va?
Muy bien, hay que renovar contrato. Algo así, ¿no?
Hay que ampliar la mesa.
Bueno, renovemos el contrato por hoy, solo sí. Por hoy, hasta las 5 de la tarde. Ustedes nos pueden llamar al 0810-222-0870. Ahí nos graban un mensaje de hasta 30 segundos. Si lo prefieren, nos escriben un WhatsApp. 11-3870-7485. Además de decir lo que quieran, pueden empezar a pedir sus canciones. Canciones que sonarán, no todas, algunas, el próximo jueves.
Exactamente, el próximo jueves, que es 17 de noviembre, día que tiene muchas especialidades, día de la militancia, habla Cristina Fernández de Kirchner, y faltará menos para el Mundial, que no es poco. Hoy tenemos unas cuantas, la mía va a eludir, la mía gambetea, pero tenemos unas cuantas columnas que empiezan a rozar el tema del Mundial, y una que lo aborda plenamente, que le ha gustado Vergara. ¿Cómo te va?
¿Qué tal, Mario? Muy buenas tardes. Bueno, 6 días nos separan del campeonato del mundo, del partido de Ecuador frente a Qatar. Argentina juega un día más tarde, dos días más tarde, el 22 de junio, en este caso, enfrentando a Arabia Saudita. Pasado mañana enfrentamos a Emiratos Árabes en un amistoso que ojalá no pongan a todos los titulares, como dicen, porque nos estuvimos cuidando.
Que juegue Scaloni, está bien Scaloni físicamente, así
sí,
luce bien.
Que juegue Scaloni, claro.
Que juegue Scaloni.
Igual Samuel, Gustavo, dijiste 22 de junio, y te entiendo, porque siempre los mundiales son en
22
junio.
De noviembre, sí, claro. 22 de noviembre. 22 de noviembre, sí, es el primer mundial que se juega de manera atípica fuera del horario de invierno nuestro. Y bueno, estaremos hablando un poco de la práctica de hoy, que fue una locura, del equipo que se perfila y de algunas cosas más que tienen que ver con el Mundial. Y bueno, se retiró Gallardo, ¿no? Después de 8 años y medio exitosísimos con 14 títulos, es otro título de hoy, ¿no es cierto? Valga la redundancia. Evidentemente, la salida de Gallardo, que por más de Micheli que venga, va a ser muy difícil de sustituir y creo que será toda una problemática para el mundo River el año que viene.
Sí, pero falta tanto para el año que viene. Sí. Para el año que viene falta tanto. Si este equipo, que tiene unos cuantos jugadores oriundos de River, sale campeón mundial, arrancamos bien como argentinos y como gallinas un poquito.
Tiene seis.
Que tiene surgieron... seis, son unos cuantos. Y algunos, y unos muy cantantes, y dos por lo pronto, digo.
De semillero, ¿no?
Dos o tres, varios, porque Pesela también viene de nada, ¿no? Pesela viene, sí. Enzo Fernández.
Y eso que hay que jugar en el exterior para que te llamen, porque en definitiva el único argentino fue Armani, pero pensemos que hasta hace 3 meses River tenía dos de esos jugadores acá, Julián Álvarez y Enzo Fernández, ¿no es cierto? O sea, se fueron y a los 3 meses ya juegan el Mundial.
Sergio Viñez, que a ver, con tremenda originalidad, sobre qué verso a tu columna.
¿Cuál era la columna que un historiador tenía que hacer ahora? La historia de Qatar, obviamente. Vamos,
ahí está.
Vamos a Qatar esta historia que tiene sus bemoles y sobre todo algunas cosas que están pasando en la actualidad en Qatar que puede ser incómodo, pero hay que comentarlas.
Erika Sotomayor, por otro lado, llega al mismo lugar. ¿Cómo estás, Erika?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos y voy a seguir, claro, la misma línea mundialista porque vamos a conocer la historia de 4 cordobeses que fueron a Qatar en bicicleta. Así que bueno, vamos a conocer los comienzos, el porqué, bastante entretenido.
Linda idea. Bueno, es lo que llamamos gente a pie con un par de licencias, imagino. Primero, porque fueron en bicicleta. Segundo, porque algo, algún trámite te habrán atravesado agua, supongo yo, y ahí una de dos, o Mary Poppins, o hicieron, en fin, subieron a las bicis a algún lado. Ya nos contarán ellos y vos misma. Fossati, pues, ahora sí te pido el, ¿cómo se llama? El título de mi editorial, ponele.
La ofensiva judicial.
Lo que el título lo dice todo y no, porque si no, ¿para qué está uno? Digamos, para alargártelo, para explicarte y demás. Quiero hablarte de varias cuestiones que se están desarrollando en estos días y que por otra parte vienen de largo. Quiero mezclar en una columna, citando, haciendo por ahí, por cierto, apelando a la brevedad y a la síntesis, varios de los hechos que existen. Cuando vos escuchás la ofensiva judicial, pensás Cristina Fernández de Kirchner y acertás en un sentido amplísimo. La causalidad, otras causas que se van abriendo, la causa en la que ella es víctima, como señala Cristina, las causas en la que ella es víctima funcionan con otro activismo menor que la causa en que ella es acusada, algo vamos a hablar de esto, pero me gustaría añadir algo más como un dato de época sobre algo que hablé para tal vez abrir un poco el ángulo, aunque sin duda es tanto la causa de Vialidad como la causa por la tentativa de magnicidio roban cámara, podríamos decir, en cierto sentido, llaman mucho la atención y es válido que así sea porque tienen un peso muy grande, una mucho más que otra porque es una tentativa, es un intento de asesinato, digamos, un hiato, un corte en la historia nacional. Pero me gustaría añadir uno más, aunque sea para mencionarlo, y empiezo por lo más chico para no dejármelo en el camino, que es, días atrás te comenté que no me gustaba mucho, que me disgustaba o que estaba en desacuerdo con la divulgación que había habido de datos de beneficiarios del plan Potenciar Trabajo, que se había dado a conocer, no una lista, sino un dato numérico de que hay unas cuantas personas que han incumplido los requisitos o que podrían haberlos incumplido en el sentido de que tienen capacidad patrimonial, que son personas que cobraron, que compraron dólares a través de, obviamente, un sistema bancarizado, si no, no los pescan. Dólares, pues, en el mercado oficial, aquellos que se pueden comprar en pequeña dosis, 200 por mes, si no me equivoco. O personas que declararon bienes personales, que supone tener una capacidad patrimonial que no es la que sería el sustento o la característica necesaria para recibir esos planes. Te conté que no me gustaban esos planteos, que me parecían un poco genéricos. Esto fue una investigación que hizo la Administración Federal de Ingresos Públicos, la AFIP, vale. Se le había pedido, el ministro anterior de Desarrollo Social, Juan Zabaleta, le había pedido una a varias universidades. Estas las vienen haciendo, pero un tranco más lento, con entrevistas presenciales y todavía no están hechos. Van hablando con los beneficiarios y van tomando los datos. Entonces, o se apuró esta cuestión, o salió, y se filtró, o se dio a conocer un dato que es genérico y que a mí me parece desdichado para difundir. No estoy diciendo, aclaro, que deben recibir el plan Potenciar Trabajo personas, no ya potentados, no ya personas de clase media alta, no ya, sino personas que no les corresponde un programa que tiene una determinada característica. Bien, hasta ahí macanudo. Número dos, aclaración general. La gran ventaja de los programas universales con mucha custodia es que estas cosas no se filtran, digamos, hay menos disponibilidad de funcionarios y decisiones y estas cosas no pasan. Y doy un ejemplo que es cabal, que es la asignación universal por hijo, que rige hace muchísimos años y que tiene más o menos un estándar de 2.500.000, 3 millones de familias beneficiadas hace años, nunca ha dado lugar a una situación como esta, ni siquiera con la mala fe de la oposición, de los medios y con cierta conducta que tampoco me convence de algunos funcionarios. Correcto. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque son más serios, no hay vuelta, ¿viste? Los malos se han desvivido por corroborar esto, por demostrar, nunca han podido. Porque, bueno, porque la gente, aparte, porque la mayoría de la gente cumple, esto es lo primero que pasa y por eso más o menos las cuestiones se pueden hacer. ¿Qué es lo que pudo pasar acá? Dicen, hay algunas personas que fallecieron, otras usan el plástico, ¿no? La TI cobra. Bueno, eso puede pasar en cualquier programa, si hay 1.000.000 de personas, tiene que haber algún mecanismo para custodiar. Por supuesto está mal, por supuesto debe velarse. Dos, La ministra de Desarrollo Social dijo, me parece continuo, que ella no va a producir un mecanismo de bajas automáticas, sino que va a producir un nuevo mecanismo de verificación, porque dice, hay algunos casos que rápidamente mencionaron y hablaron personas o dirigentes de las organizaciones sociales, que son para contemplar, hay que mirar, no es tan fácil, pero hay algunos que dicen, bueno, por ahí alguien declara bienes personales y tiene una moto. Bienes personales no declarás con una moto, ¿verdad? Una moto la que puede tener un laburante, porque es poca guita, digo. Pero lo que sí puede ser es que vos tengas bienes registrables y por eso también te bochen. O sea, una motito, nada, berreta, es registrable. Si vos la tenés en regla, cosa que a veces pasa y a veces no pasa en la cultura cotidiana, por ahí tenés un acervo y hay que ver. También hay que ver cómo hay que mirar patrimonio por patrimonio y situación por situación. Hay que ser delicado para no estigmatizar, hay que tomar en cuenta, te lo dije siempre, y esto no está en la cultura periodística, ni en la cultura de la derecha argentina, ni en la cultura de muchas organizaciones no gubernamentales que se dicen edificantes y pluralistas y que son en realidad perseguidoras de pobres o cosas por el estilo. Es decir, el error de exclusión en un beneficio es más grave que el error de inclusión. O sea, en un beneficio social es más grave que quede afuera alguien que debe recibirlo. En este caso hay una cosa relativamente potestativa del Estado, ¿no? Porque se lo da a unos y otros no. Pero de cualquier manera, si vos le sacás un beneficio a alguien que lo tiene, está mal y es más grave que haya incluido uno. ¿Por qué? Bueno, porque es la lógica que preside las prestaciones sociales. Pensalo con las jubilaciones. Si se queda afuera alguien que debe ser jubilado, es muy feo. Si algún vivanco entra por el costado, está mal, pero en millones de jubilados no es tan grave para el fisco y es menos grave para la sociedad. Hasta ahora te hablé de criterios generales. ¿Qué tiene que ver el Poder Judicial en esto? Que el fiscal Marijuán, que es un vivo de año cero y una mala persona en general y un hombre que se dedica a esas cosas, ya pidió esos datos y está difundiendo que él quiere pedir que den de baja a los beneficiarios. Me cuesta, como abogado que fui, pero que algo conozco, entender en base a qué parámetros puede el fiscal en lo penal pedir eso. Imagino, viste que los fiscales son rápidos para inventar cargos. Y el tipo, no puede acusar de homicidio, puede acusar de estafa. Pero para pedir rápido que le saquen la prestación, parece una locura. Y me parece lo mismo, un nivel de estigmatización que a nadie se le ocurre que se aplique a otras personas. O sea, a Marijuán no se le ocurrió cuando se conoció la lista de las personas que no pagaron grandes fortunas, que la hubo, y que se les trabaron embargos, que se les trabó hacerles algo más que lo administrativo que les tocó. Con esto sí se les ocurre. O sea, hay 200.000... que son, ¿cuántos serán de un voting? ¿Cuántos serán socios de Cubo, del Jockey Club? No jodamos. Entonces, me parece esto, un Poder Judicial que se ensaña con algunos y que trabaja obviamente en yunta con los grandes medios, con determinados criterios, al cual, en este caso, algún estamento del gobierno les dio de comer. Y hizo mal. O sea, si vos ves la traslación de estas cosas, hizo mal, cosa que en el actual gobierno, digamos, no es ni la primera ni la última vez, pero no deja de estar mal y que por ahí hay que ser más cuidadoso. Punto con esto. Luego, sí, la parte, lo que te voy a hablar ahora es por ahí más evidente, pero no puede dejar de decir, hoy se presentó la situación de Cristina. La causa más grave, sin duda, a saberlo, todas son, pero la causa más grave y más tremenda es aquella que tramita mal el atentado contra su vida. Los abogados de Cristina, con el doctor José Manuel Ubeira a la cabeza, presentaron la recusación contra la jueza Capuchetti. La acusan de demorar el trámite. No te voy a abundar con datos técnicos. Miré más la síntesis que presentó Cristina que el propio planteo de recusación, que por algún lugar anda. Pero lo que se puede decir es que el tribunal tiene una actitud enormemente indolente frente a una causa que tiene una gravedad enorme y que tendría que, por lo menos, tener un tratamiento similar en lo formal a otras grandes causas que hubo en la Argentina. Es inexplicable que el juzgado Capuchetti siga atendiendo cantidad de expedientes que tiene que atender y no refuerce su dotación. La jueza no da explicaciones de esto, porque los jueces no dan explicaciones de nada fuera del expediente y dentro del expediente en general tampoco. Entonces no tiene que dar explicación una cosa que es extra expediente, no pide eso, no reserva el juzgado para eso, como se ha hecho en muchos otros casos. Bien, vos me podrías decir, ninguno de esos casos se llegó a nada, nunca se supo nada, ni en la AMIA, ni en Bacanudo, pero de todas formas tiene un sentido, inclusive un simbolismo. La jueza puede denegar las medidas de prueba que propone el doctor Ubeira, sí, técnicamente sí, en principio sí, si no pudiera sería un escándalo, porque en este tramo del expediente es ella que decide. El punto es que la jueza ha denegado todas, y eso no tiene mayor sentido. ¿Por qué denegar una prueba? ¿Por qué no citar a un testigo? No citar a un testigo puede ser perderse algo, citarlo puede ser perder un tiempo. Es decir, la relación costo-beneficio entre peritar un teléfono o no peritarlo, citar a un testigo, el caso de Milman es flagrante, ya vos lo conocés, ni te lo cuento nuevo. Pero, ¿por qué no citarlo? ¿Cuál es la gracia de no citarlo? ¿Por qué no acumular el expediente referido a los vándalos, por decirlo con delicadeza, de Revolución Federal, que está en otro juzgado? Ya te lo expliqué. Días atrás me escribió una lectora de página y me decía, no entiendo la competencia territorial. Me decía, no entiendo cómo es. Digo, no se entiende. O sea, competencia territorial no se entiende, y menos entre dos tribunales que están en el mismo edificio. ¿Se entiende? O sea, es decir, vos tenés un problema que este juicio corresponde a Capuchetti y no a Martínez de Giorgi. ¿A qué distancia están? 500 metros. ¿Cuál es la ventaja de que los juicios tramiten ante el mismo tribunal? Obvio, si tienen una correlación es más fácil. Si la correlación la encontrás en 4 meses, tenés que volver a laburar, desovillar todo lo que hiciste gratis. Y si no la tienen, y Capuchetti tiene un juicio más, igual recibe juicios a cada rato. No tiene ningún sentido. Todo esto se agrava, y también ocurre en la causa Vialidad, que dedico unos segundos, en función de que hay algo que se nota desde la tremenda anécdota del juez del Tribunal Federal que trata la llamada causa Vialidad, que mostró el mate del Club Liverpool que ostentó eso, que es: el juez no solo tiene el descaro de ir a jugar, el descaro, la falta de seriedad, de ir a jugar a la quinta de Macri, sino que lo ostenta. O sea, hay un regodeo en esto, hay una sobreactuación que impresiona y que deja una desazón muy grande. ¿Qué puede hacer Capuchetti con la recusación que presentó el juzgado? Ella lo que podría hacer es decir, que tal vez lo haga, que decir que técnicamente no es exacto, que es una apreciación subjetiva de la defensa, correcta. Ella también lo que puede hacer, y yo lo he dicho en algún caso, es decir, bueno, esto, aunque no corresponda, yo te lo conté alguna vez del juez y escritor, gran escritor argentino, Héctor Tizón, que una vez le planteaba una recusación en una causa muy, muy conflictiva, muy complicada, causa tejerina, y el tipo dijo, no corresponde a la recusación por esto, esto, esto y esto. Pero como a mí la parte no me tiene confianza, yo me excuso. Yo pido retirarme, pues, de coro. Tal vez la jueza acuda a esto y tal vez si lo hace. En ese caso, Tizón integra un tribunal, un alto tribunal, no sé si había una instancia superior. En este caso, mi amigo Raúl Colman plantea que es bastante posible que la Cámara del Superior, porque esto no lo resuelve la jueza lo rechaza, pero eso va inmediatamente a la Cámara, obviamente, porque hay un conflicto entre la jueza y una parte, que la Cámara no se lo va a dar. Todo esto genera, y de esto por ahí vamos a hablar en otro momento, en otro trance, un nivel de desazón gigantesca y un montón de impotencia gigantesca. Señalo dos puntos, nomás voy a seguir charlando. Uno, un excelente reportaje que se le hizo, sobre todo por las preguntas desde ya, pero también por el modo en que siempre contesta Eugenio Raúl Zaffaroni en Página 12. En un momento Zaffaroni contestó, criticó muchas cosas y le hicieron la pregunta básica, la del millón, ¿qué se puede hacer? Y en un momento Zaffaroni dijo, no sé. Ahora, cuando Zaffaroni dice, no sé, demuestra, primero, una honestidad intelectual gigante. O sea, no dice, hay que llamar. O sea, no tiene la respuesta, porque el sistema está tan degradado que no la hay. Hay un momento en que no la hay. Hay que preocuparse, porque Zaffaroni, aparte, está jubilado como juez de la corte, tiene edad que tiene, no, ¿cuánto puede decir cualquier cosa? O sea, no puede decir cualquier cosa porque es Zaffaroni, ¿no? Pero lo que quiero decir es que podría decir cualquier cosa voluntarista, como dicen unos cuantos, y no lo dice, pero muestra un nivel de impotencia que algo planteó José Manuel Ubeira, el muy hábil abogado, uno de los muy hábiles, el otro se llama Aldazábal, el muy hábil abogado de Cristina, que dijo, le dijo a los jueces de la Cámara en un trámite paralelo, le dijo, yo no confío en usted, estoy acá, está planteando un recurso, sé que voy a perder esto, estoy acá solo porque este es un escalón para llegar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ahora, que esto llegue tan rápido a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el sistema argentino no dé abasto, es una barbaridad que es difícil de tabular. Vos me conocés, yo soy abogado y transito una línea complicada cuando hablo de las cuestiones jurídicas. Trato de que me entiendan los profanos y trato que mis colegas o ex-colegas no me consiguen muy chanta, este ya se olvidó de todo, qué sé yo. Bueno, ahora, yo no tengo registro de situaciones, salvo en las dictaduras, está claro, salvo en la dictadura, no tengo registro de situaciones similares a las que se están viviendo. No porque los jueces fueran buenos, son pésimos. Sí por el nivel de persecución, ensañamiento y alineamiento que están mostrando y que son chocantes. A todo esto, el fiscal Luciani alegó en la causa Vialidad y se dedicó prácticamente solo a contestar nulidades. ¿Sabes por qué? Él lo dijo, porque quiere, por lo menos ante oídos periodísticos afines, porque quiere que la causa termine rápido. O sea, prefiere, en lugar de contestar los argumentos de los otros, que la causa termine rápido. ¿Por qué prefiere esto? Por razones políticas. Es obvio, porque quiere que se llegue a una sentencia ahora. Por razones técnicas, si a vos te refutaron, vos tenés que contestar. Es de libro, es el ABC. ¿Se entiende? Los otros dijeron, cuando Luciani mostró esta prueba es mala, es trucha, es un desastre. Esta ruta que él dijo que no se hizo, se hizo. Este dato, el presupuesto que dice que no está, está. El tipo no contesta eso. ¿Por qué? Porque confía en su impunidad, porque confía en la complicidad de los jueces y porque quiere que termine pronto. A confesión de parte, relevo de prueba, dicen algún viejo principio jurídico, y en este caso se aprueba. Se confirma.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran ahí con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre. Animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
El ISER forma profesionales en comunicación desde hace 72 años.
Podés estudiar operación de estudios de radio,
operación de estudios de televisión,
operación técnica de planta transmisora.
Títulos que otorgan habilitación nacional.
Inscribite del 15 al 29 de noviembre en www.argentina.gov.ar/ISER.
Forma parte del ISER. Educación pública, gratuita y de calidad.
Víctor Hugo, un grito de gol.
¡Este para qué se metió!
Víctor Hugo.
El arranque de Messi.
El país entero lo escucha por la radio pública.
La tarde se escucha en Nacional, la radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a Pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Thank you.
Era Raúl Barbosa interpretando su obra Llegando al Trotecito.
Ahora sí, Gustavo Vergara, ese partido amistoso, maldito, ¿quién lo sí. quiere? Y bueno, pero lo que más importa es ya estamos bien cerca del
comienzo. Sí, lo importante es que no hubo lesionados el fin de semana de todos los participantes en los distintos equipos de Europa, de los argentinos. Todos los que mirábamos un partido sufríamos un poco, ¿no? Porque hasta el final, mirá lo que le pasó al arquero polaco, ¿no? De la selección polaca, que se lesionó y se va a perder el Mundial. Y bueno, en un partido puede pasar cualquier cosa, entre otras una lesión. Y una lesión cualquiera te deja fuera del Mundial a esta altura cuando faltan 6 días. O sea que había que estar rezando. Todos terminaron bien, jugó Lautaro, jugó Di María y Paredes un ratito en la Juventus, jugó el Dibu para su equipo, jugó Julián Álvarez también un rato muy cortito para el Manchester City. Bueno, jugaron casi todos, salvo Sampaoli, que dejó libres a un par de jugadores, Acuña. Lo dejó libre porque aparte tiene pubalgia, entonces hay que cuidarlo un poquito. Pero en general están todos bien. El único que hizo trabajo diferenciado hoy de los 14 jugadores que entrenaron es Tagliafico, pero se cree que va a llegar sin problemas al Mundial. Es decir, todos los que llegan al Mundial, algunos que lleguen un poquito tocados, como Cuti Romero, que en el último mes no jugó en el Tottenham, van a estar bien para el debut. El debut es el 22 de noviembre, pero ahora jugamos pasado mañana el 16 frente a Emiratos Árabes y se cree que Scaloni pondrá el mismo equipo que debutaría en el Campeonato del Mundo, ¿no? Todo un problema, ¿no? Jugar los mismos 11 o parte de los 11 que van a salir adelante, pero no tendría sentido este partido si jugaran los otros, ¿no? Porque qué sentido de prueba tendría este partido si no jugaran los que habitualmente serán titulares a partir de la primera ronda. Bueno, en principio se especula con que van a jugar Messi y compañía y es todo un dato, ¿no? Porque hoy, por ejemplo, en la práctica hubo 15.000 personas. Fue una práctica abierta, paga, y hubo 15.000 personas. Argentina va a ser local no solo con los propios, sino con los ajenos. Porque todos los habitantes, o parte de los habitantes que tiene Qatar, el 88% son extranjeros. O sea, no son cataríes de nacimiento. Entonces allí hay una gran preponderancia de Messi, no de Argentina, ¿no? Del nombre de Messi, que evidentemente surge por todos los... por todas las latitudes, y siempre que está Messi presenta una situación como la de hoy, con una práctica con 15.000 personas, que solo Messi puede llegar a lograr eso, ¿no? Y bueno, en principio se vislumbra un equipo que es el que más o menos de memoria se sabe, ¿no? Que es el Dibu Martínez en la valla. Para mí Nahuel Molina le gana la pulseada a Montiel. Después va a estar el Cuti Romero, si se restablece bien de lo que es su dolencia, que aparentemente no es grave ni mucho menos, va a jugar el Cuti Romero con Otamendi, y la plaza de lateral izquierdo es la que más disputada está, ¿no? Entre Acuña, Tagliafico, Acuña, según el momento. Vamos a ver qué decide Scaloni. En la mitad de la cancha, Rodrigo De Poli, Paredes, es obvio que tienen un lugar asegurado, y la incógnita está en el puesto de Lo Celso, ¿no es cierto? Lo Celso puede jugar McAllister, puede jugar también Enzo Fernández, puede jugar el Papu Gómez. Es decir, hay alternativas que son distintas desde el punto de vista de lo que significa cada uno futbolísticamente, pero alternativas al fin que, de acuerdo al rival con que te enfrentes, podés poner a uno y a otro. Y arriba, bueno, Messi más Lautaro, que ha tenido un gran año también en el Inter, más Di María, son los 11 que saldrían a la cancha, no solo este miércoles, sino el otro martes, en el comienzo del debut mundialista de Argentina, que ojalá que sea promisorio. Yo creo que Argentina está en condiciones de ganar los primeros 9 puntos, ¿no? De ganar los 3 partidos. El segundo es contra México el 26 de junio. Cerramos frente a Polonia, la Polonia de Lewandowski, a la que se lesionó su arquero suplente en la jornada del sábado. Y bueno, estaremos atentos, Mario, a lo que pueda producir esta selección argentina, ¿no? Porque yo creo que hay mucho fervor, hay mucho furor por Argentina. En Argentina mismo creo que hace rato no se veía tan candidata al equipo como ahora. Yo no soy tan partidario de subirme al carro de la victoria de antemano, porque me parece que Argentina adoleció en los últimos meses de jugar frente a equipos pares. Es decir, yo no he visto a Argentina jugar contra equipos de similar intensidad, magnitud, capacidad, calidad. No he visto esos choques de Argentina. Los he visto jugar contra Honduras, contra Jamaica, y no creo que se pueda hacer un parámetro más o menos básico de cómo está el equipo parado. Eso es lo único que me preocupa. Después, en cuanto al funcionamiento del equipo, yo no creo que Lo Celso resienta todo lo que es el funcionamiento de un equipo, sino que va a ser bien suplantado, y seguramente con un hombre de distintas características, Lo Celso tendrá su cobertura dentro de este equipo, que lo siente, por supuesto, porque la ausencia de Lo Celso no es que pasa por alto, sino que es una ausencia de peso en el equipo, pero como todo elenco que se precie de candidato, tiene sustitutos para él, ¿no es cierto?
Claro, lo que te iba a preguntar, apelando a tu memoria y todo, es bastante común que en los mundiales haya antes o durante haya jugadores importantes que dejen de jugar.
Sí.
Por lesiones, por series, uno se acuerda.
Durante el mismo mundial.
Durante el mismo mundial, uno se acuerda, por cierto, de Pumpido cuando se lastimó en Argentina, de Pelé en el. Yo me acuerdo. Pavada, de Pelé en el mundial del 62.
Di María 20 veces, ¿no?
Di María más de una.
Allá vez. En la puesta en punto antes de empezar un partido.
Con Nigeria era, ¿no?
Sí, en el mundial 2002, el de Corea-Japón.
Claro.
Se quedó afuera de un partido cuando estaba por empezar.
Sí.
O sea, hay casos de esos y eventualmente lo tiene que cubrir el técnico. Yo creo que hay dos jugadores por puesto, bien marcados. O sea, si bien es cierto, no encontramos. Es raro, ¿no? Porque no encontramos un Lo Celso, tampoco encontramos un Messi, obvio. Claro. Si falta Messi, muchos dicen, ¿será Dybala? Bueno, no sé si será Dybala. Lo bueno es que Dybala se recuperó, que jugó
recuperó
el otro día.
Dybala, ¿no?
Se recuperó, metió un buen partido el otro día, un tiro en el travesaño que derivó en el empate de la Roma, en el rebote. Y fundamentalmente que Mourinho lo puso en la cancha y que era lo que quería Scaloni, verlo jugar al futbolista argentino, que es un dotado. Que alguna vez tuvo la infeliz frase de decir que es muy difícil jugar con Messi al lado, y lo criticaron mucho por eso, porque todos dicen que es muy fácil jugar con Messi al lado, pero él dijo que es difícil jugar con Messi al lado, no sé por qué será, si será porque lo ven como el sustituto, o vaya a saber por qué le salió esa palabra que evidentemente lo perjudicó. Me acuerdo en su momento, lo perjudicó para su rol en la selección, ¿no es cierto?
Claro, lo que cuando vos señalaste para vos... Y para lo que se está diciendo, los suplentes potenciales de Lo Celso son McAllister, que ayer hizo un gol al Dibu.
Sí, lo regaló el Dibu Martínez.
Se lo regaló el Dibu.
Le entregó la pelota y McAllister definió.
McAllister, Enzo Fernández o el Papu, que son jugadores, no son de... Lo dijiste también.
Está
no son...
también, hay otro que es Palacios. Ezequiel Palacios, que era un volante mixto de River, que es un jugador que juega muy bien por izquierda, puede hacerlo tranquilamente. Lo que pasa es que hay que ver... ¿Cuán ofensivo quiere ser el equipo desde el punto de vista del diagrama inicial? Porque yo creo que frente a Arabia Saudita bien sería poner a Papu Gómez, que es un jugador más ofensivo, más directo, más explosivo, que llegue al área y tenga gol, ¿no es cierto? En cambio, otros partidos donde estás enfrentando potencias más duras, más rocosas desde lo defensivo como Polonia, por ahí... Tenés que enfrentarlo con un Palacios que tenga un poco más la pelota o con el propio Enzo Fernández, que es un que es Enzo Fernández, hay que decirlo, junto con Julián Álvarez, pero sobre todo Enzo Fernández, desde que llegó no ha parado de jugar en el Benfica, no ha parado de jugar bien y se metió solito en el Mundial. No lo tuvo que llamar Scaloni, se metió de prepo en el Mundial Enzo Fernández. O sea que bien podría ser el reemplazante tranquilamente de Lo Celso por capacidad, ¿no?
Y dicho así, con la velocidad del caso, ¿a vos quién te gustaría de esos tres o tres y pico? O cuatro.
Porque a mí me gusta mucho el Papu Gómez. Ajá. Siempre me gustó mucho el Papu Gómez. Me gusta un equipo un poco más ofensivo. Es un tipo que además tiene sacrificio para con el equipo. No es un jugador de mitad de cancha hacia adelante que solo se preocupa por vulnerar a la defensa adversaria, sino que cuando tiene que reposicionarte detrás de la pelota, lo hace bien y recupera, pero insisto, puede haber partidos en los que se requiera otro tipo de elemento, tipo Ezequiel Palacio, tipo Enzo Fernández, tipo Francis, tipo McAllister, y bueno, de tal manera se verá a qué apela Scaloni, pero en principio cualquiera de los cuatro bien pueden cubrir esa ausencia. Yo frente a Arabia Saudita pongo al Papu Gómez.
Ajá.
Porque me parece que ofensivamente es un hombre más, es un partido que lo tendríamos que ganar por goleada, por lo menos 3-0, digo yo, y bueno, el Papu nos podría dar esa luz de gol que necesitamos más allá de lo que esperamos siempre de Messi, ¿no?
Gustavo, ¿vamos a ver un Mundial con jugadores cansados?
Mirá, no tan cansados en realidad, porque en realidad la temporada recién empieza. Vos fíjate, las ligas están en la fecha 14, fecha 15. Antes los mundiales se jugaban cuando ya se terminaba una gran parte de la fase de octavos de Champions League y estaban terminando todas las ligas. O sea, desde el punto de vista del cansancio, no llegan tan cansados. Lo que llegan es muy justo en el tiempo. Antes los jugadores tenían una preparación de 20 días mínimo para un campeonato del mundo. Estos llegan... Messi llegó hoy y ya el miércoles juega, ¿te das cuenta? Messi en dos días ya jugó un partido oficial por la selección.
Jugó ayer. Jugó un partido, ponele...
Sí, liviano.
Pero jugó.
74 minutos jugó.
Claro. Entonces, Messi no tiene mucho miedo de ser lesionado, ¿no? No tiene esa...
Nunca tuvo miedo de ser lesionado. Yo creo que es un mundial de jugadores que llegan con lo justo a sus equipos. Claro. Entonces hay que ensamblarlo, ¿no es cierto? Porque, en definitiva, Scaloni tuvo en los últimos tiempos la gira por Estados Unidos de septiembre frente a dos rivales de menor valía como Honduras y Jamaica, y posteriormente se viene el mundial. O sea que no hay un banco de prueba para determinar cómo está la selección en este momento. Obvio que uno piensa que está bien porque los jugadores jugadores individualmente van, más o menos van cumpliendo en sus clubes, algunos menos, otros más, porque por ejemplo se cayó mucho De Paul en el Atlético de Madrid, pero mucho tiene que ver el equipo en sí que se cayó en general. Allí juega también Nahuel Molina, y paralelamente hay otros que han jugado muy bien. Lautaro Martínez llega con un furor goleador tremendo, Messi llega fantástico, lo que dice, un pase-gol impresionante en el partido frente al Auxerre. Y bueno, yo creo que en definitiva la mayoría llegan bien, llegan lo único con lo justo de la preparación, pero así como le pasa a Scaloni, le pasa a todas las selecciones del mundo. Así que en ese sentido es pareja la situación anómala que se produce en este Mundial.
Interesante. Otra cosa, me acuerdo del libro de Andrés Burgo sobre el partido, que es el partido Argentina-Inglaterra, y alguna cosa más, que alguna cosa que cuenta que era divertida era que Bilardo, que los tuvo un tiempo largo a los jugadores argentinos, fingía que los entrenaba y no los entrenaba, se dedicaba a alimentarlos y a que hicieran picados, porque venían bien, o sea, venían bien, pero que morfaran, que estuvieran tranqui, que yo, Bilardo, o sea, Bilardo, que pensaba todo, mentía que no se entrenaba. Es divertido, es interesante, aparte, porque a veces, como siempre, haces una caricatura, un personaje, pensaba que Bilardo era una especie de tarado que quería que se entrenaba, porque era una especie de, no, tenía una especie de obsesión recurrente, y en realidad él quería que se entrenaba, bueno, porque le parecía bien, pero manejaba muchos recursos. En este caso también, en este caso hay una parte que parece garantizada, que es la mística del propio equipo, ¿no?
Sí, yo creo que en eso se basa mucho la situación argentina en cuanto a las posibilidades, porque fíjate vos que entrenamientos previos no tenés muchos, y entre partido y partido tampoco, porque este es un mundial muy comprimido. Hay mundiales que duran 32 días, este dura 29. Argentina juega el 22, el 26 y el 30. Antes había entre partido y partido 5 días, ahora hay 4 días. Y después, si Argentina clasifica, como todos esperamos, primero en su grupo, el partido octavo de final lo jugaría el 3 de diciembre. Ajá. Es decir, 3 días después del último partido frente a Polonia. O sea, se va achicando el margen. O sea, desde ese punto de vista, van a ser pocos los entrenamientos y mucho lo que va a ser el descanso de los futbolistas entre partido y partido, ¿no?
Querías hablar un minuto de Gallardo, dijiste,
sí,
la pasada.
Sí, 8 años y medio de 14 títulos, de una situación que me parece que el hincha de River valora como a ningún técnico, ¿no? Más allá de la Bruna, más allá de Ramón Ángel Díaz. Es un idilio interminable, lo dijo Gallardo. Yo no me fui de River porque nunca me fui de River. En algún momento volverá. Vaya a saber cuál será el futuro de Gallardo, nadie lo sabe, porque así como Gallardo escondía los equipos y no se sabía qué equipo ponía en cancha faltando media hora para que empiece, ningún periodista especializado podía saber cuáles eran los cambios de último momento que iba a hacer. Bueno, tampoco se sabe mucho de su movida, si va a ser un año sabático o si va evidentemente a trabajar rápidamente en algún club de Europa, que seguramente lo querrá. Y punto final, sí. Una gratificación para el Racing cordobés, que después de muchos años, después de muchos años, logró después de 17 años volver a Primera Nacional. El equipo se lo merecía hace tiempo, venía jugando finales, las perdía, bueno, ganó la final ayer por penales frente a Miguel Mitre de Bahía Blanca, y el Racing cordobés es el equipo que está en la Primera Nacional.
Asciende ahora a Primera Nacional. Racing cordobés, corregime, ¿alguna vez o jugó una final o una semifinal?
Sí, no, jugó una final
de un Nacional
en 1980 frente a Rosario Central.
Perdió feo.
Perdió 5-2 y después ganó 2-0.
Ajá. Ganó 2-0.
Ganó en Córdoba 2-0, pero iba a perder 5-2 en Rosario.
Claro. Sí.
Fue formidable equipo que tenía Gasparini, Del Mul, tenía jugadores extraordinarios. Gasparini, que le pegaba como los dioses, y Rosario Central, que tenía un equipazo, ¿no?
¿Gasparini fue el que jugó en Quilmes después o era otro?
No. Gasparini es bien del Racing de Córdoba. Uno de los mejores pateadores de tiro libre de la historia.
Cuando amanecieron los torneos nacionales en el 67, si no me equivoco, Córdoba amaneció con equipos bárbaros, con Talleres, con Belgrano, grandes jugadores que en forma más o menos veloz pasaron a otros, pero con grandes equipos. Talleres era un equipazo, Belgrano un equipazo.
Que estuvieron muy cerca de ser campeones, cosa que ahora no le pasó a Talleres en la Copa Argentina, que perdió, pero Talleres, recuerdan ustedes, perdió una final con Independiente, jugando con 3 hombres más el 25 de enero del 78, con 3 hombres más, y finalmente terminó ganando Independiente 2-1 con un recordado gol, ¿no? Entre Bochini, un jugador Biondi, que era un jugador suplente de Bochini, hicieron una pared ahí y definieron el partido a favor de Independiente. Todos se querían ir y José Omar Pastoriza los paró y le dijo: quédense. Y estaba comprado el partido.
Se querían ir porque les echaron a tres.
Claro. Se querían ir porque pensaron que los estaban robando. El árbitro estaba comprado, lo dijeron los mismos cordobeses. Y en definitiva, Independiente, con su mística, con ocho hombres, logró el campeonato ese de que era el Nacional 77, pero se terminó jugando en enero del 78.
Se terminó jugando. Ahí jugó a Bocanelli en Talleres.
Sí, Bocanelli, Ludueña. Tremendo jugador.
Grande jugador.
Acá grande, estamos con dos Funes, el memorioso.
Gustavo Vergara, gracias.
Gente de a pie. Hasta las 17.
Con nuestra selección en el camino a Qatar. En Nacional hacemos la previa con el más completo equipo de deportes.
¿Quién nos recuerda el debut de Lionel Messi en la selección? Con la camiseta número 18, el pelo largo y Pekerman como técnico. Fueron 47 segundos en cancha. Solo 47 segundos en Budapest ante Hungría, codazo y expulsión. Pero del debut de Ángel Di María, ¿te acordás? El rosarino, discutido hasta la Copa América ganada en Brasil e indiscutido después de ella. Debutó con la casaca albiceleste el 6 de septiembre de 2008, luego de ser medalla de oro en Pekín, en un partido disputado en el estadio de River por las eliminatorias al Mundial de Sudáfrica ante Paraguay, que finalizó 1-1. Aquel día reemplazó a Maxi Rodríguez, jugó poco más de 15 minutos en uno de los últimos partidos como entrenador de Alfio Coco Basile.
La cuenta regresiva ya está en marcha. El Mundial de Qatar, exclusivo de la Radio Pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
Todo el Mundial Qatar 2022 lo vas a vivir por la radio pública.
Transmisión libre, federal, pública y gratuita. Nacional es Mundial. Somos la radio de la selección argentina.
Somos gente de a pie. Vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Hola, gente de a pie. Mi pedido musical para el jueves pasa por el grupo uruguayo De Nos y su tema Ya no sé qué hacer conmigo. Y ya no sabemos qué hacer para que la justicia investigue al diputado Milman. Por supuesto que la jueza Capuchetti lo debe hacer, so pena de ser recusada. José de Ingenieros, gracias.
Mensaje de Damián Chavarría en nuestro WhatsApp. Hola, gente linda de a pie. Para el día jueves quiero escuchar con ustedes Costumbres Argentinas o Himno de mi Corazón por los Abuelos de la Nada. Gracias y abrazos, nos dice Damián.
Es cierto, ¿no, Mario? El ensañamiento que tienen algunos por lo que menos tienen realmente asombra e irrita, ¿no? Por un informe ignominioso y falaz de Ocaña sobre el plan Cunitas, Bonadío terminó con él. Y hasta quiso ir más lejos, quiso prenderlo fuego, ¿no? Resulta que no había ni sobreprecio, que era útil, pero por un odio de clase pasó lo que pasó. Y entonces la gente se perdió su oportunidad. Y así seguimos, amigos, cada día peor, ¿no? Judicialmente hablando. Abrazo.
Hola, muy buenas tardes para Mario y para todos. Muchos cariños. Para mí son una familia. Bueno, le quería decir que el programa es hermoso, hermoso. Y canción, se llama Canciones son canciones, pero no me acuerdo el autor. Bueno, el autor que tengan.
Vamos a averiguar, tenemos un equipo de producción, vamos a dar un par de vueltitas, si lo encontramos participará.
Es divina, no es oyente divina, ¿no?
Es divina, sí. es divina.
Ya sé cuál es de Cacho Castaña.
Ajá, está bien. Sí. Ah, epa, viste, acá. Sí, sí. O sea, llegó ni siquiera Google Fossati.
No.
Wiki Fossati.
Comprobé, pero sí, sí. Fossati efectivamente Wiki. Es una canción de las viejas de Cacho Castaña.
Sí, Fossati le tiró una pared a la Wiki y la Wiki devolvió. Fossati encargó con el arco libre y ya cobra. Regreso y retomo una. Algo. No es una infidencia, es una autorreferencia chica, algo. Yo pasé de ser abogado hice un tránsito de ser abogado a trabajar de periodista, primero part-time, después full-time. Y en un primer momento, cuando empecé a trabajar con más regularidad de periodista, me costaba mucho mencionar, o sea, adentrarme en mi trabajo anterior. Quiero decir, viste, hay en la política argentina siempre temas que son tangentes, y yo medio le escurría, no aplicaba mucho, no sé por qué, son esas cosas, no. O sea, algo psicológico, siendo una cosa, no sé por qué. Y alguna vez, un gran periodista y un queridísimo amigo, Eduardo Blaustein, que dirigía en ese momento Página 30, o tenía que ver con Página 30, una revista mensual que acompañaba al diario, me dijo, contate historia de cuando eras abogado. Y me animé, entonces en un tono distinto al que yo puse en el diario, en una nota más coloquial, más subjetiva, hablando en primera persona, cosa que yo en mis notas de política propendo no hacer, y conté una cantidad de cosas. Y cuando ocurre entonces esto, se me mezclan los cables. Esto pasa. Y recuerdo cosas. Me dan ganas de contar. Y a veces digo, bueno, hay cosas que no importan, hay cosas que sí. Pero hay algo que sí me interesa señalar de estas cosas que suceden, que es cómo vi yo los tribunales cuando era abogado laboralista, abogado de cuestiones civiles. O sea, cuando era abogado de causas que no salen en los diarios. Cuando era abogado de causas de gente que por ahí va una vez o dos en su vida a tribunales. Y que entonces no tiene una visión del Poder Judicial, tiene una visión de un caso concreto. Lo que pasa es que cuando vos vas por un caso, a veces ese caso es tu vida. Kramer contra Kramer, ¿no es cierto? Un divorcio, un quilombo de vecindad, por ahí una medianera. Ni que hablar las cuestiones de tenés y también las cuestiones laborales. Te echan de un laburo, te lo pasás mal, tenés un accidente de trabajo, tenés un accidente de tránsito. Y ya entonces, uno primero, durante muchos años hice mi trabajo y tal, durante muchos años empecé a vivir algunas cuestiones y fui notando esa distancia que existe entre un sistema que no se imagina, que se piensa, concebido como un servicio público y que en la práctica no lo es en la mayoría de los casos. Vi de todo, como uno habla también de otro juzgado, vi de todo, vi empleados notables, secretarios nobles, jueces que laburan 1000 horas, juezas que se ocupan. Y vi otra cosa que es en realidad lo que tiene que ver con las propias estructuras, que es lo que a uno le impresiona, ¿no? Es decir, en realidad la estructura, el sistema endogámico, la carrera garantizada, el laburo vitalicio, la falta de sanciones, la no renovación de las autoridades, tiene algunos efectos que son pesados y ocurre en muchos lugares del mundo. En otros lugares tiene alguna cobertura mayor, acá cada vez se ve peor. Los tribunales de trabajo donde yo trabajaba, donde yo actuaba, son impresionantes. En este momento un juicio laboral dura más promedio lo que duraba cuando yo laburaba, y ahora hay informática, hay servicios, hay todo. Y los juicios laborales se imaginaron, los concibió el primer peronismo, como juicios expeditivos, rápidos, cuyo trámite, inclusive que tiene mucho trámite oral, todo lo que el sistema te pervierte todo, porque si tiene trámite oral, entonces una audiencia entre fiscal oral o dentro de un año. Así no sirve. Los testigos se olvidan, como es lógico. Los testigos de la empresa se acuerdan, como es lógico. Los empresarios van siempre, los patrones van siempre. Los muchachos a veces no van, cuando pasan 2 años, 3 años, les cuesta venir a un juzgado, ir, qué sé yo, por ahí se olvidan.
El laburante necesita la guita y por ahí tranza por menos.
Todo el tiempo. Esa es una anécdota que tengo para otro momento. Ahí voy.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a Pie por Nacional, la radio pública.
El equipo de Gente de a Pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Natalia Libaroff y Sergio Ríos. En el control central de Radio Nacional, Fabio Martínez. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara, Gerardo Villar y Sergio Wisniewski. En la locución, Mariana Fossetti. Nueva consigna tanguera, hasta ahí, porque no es tan tanguera. Sí. Es más.
Viñetti, Sergio.
Quédate.
Zona gris.
Quédate.
Sergio.
Como siempre.
Tampoco dale una oportunidad. Es una compañera.
Tiene un nombre.
Ajá.
Se llama
Sergio, sí, Sergio.
Sí, Sergio Viñeschi es él. La consigna. Ajá. No tan tangueres.
La consigna es buena, sí, digamos. Sí. Hay que reconocerle.
Es amplia.
Es amplia, es abierta.
Es un poco cacofónica, pero sí. a propósito en claro, este caso. También. No tan tangueres, ¿por qué? Porque vamos a escuchar versiones de artistas del tango de temas del rock argentino. De eso se trata. De eso se trata. ¿Por qué? Porque la mayoría de los artistas de tango contemporáneos y contemporáneas, aunque hay una generación que le entró a la música directamente al tango, lo que es raro, la mayoría de los artistas contemporáneos han tenido su paso por el rock como músicos, como cantantes, o escuchando nomás, menos Hernán Fredes, que ya sabemos que nada, ni rock, ni pop, nada, ni nada. El de Falú para acá, no, de sí, Fleury sí. para allá.
Sí, listo.
Es así.
Y bueno, convencidísimo y tal. Ni eléctrica la guitarra.
No va a poder participar de esta consigna Hernán Fredes. Claro. Digamos.
El Beto podría.
El Beto puede ser. Y Lidia Borda, por supuesto que puede participar de esta consigna. ¿Por qué? Porque en su infancia, cuando era muy chica, a los 6 años, contó ella alguna vez, escuchaba los discos de Pink Floyd que ponía uno de sus hermanos, Alejandro. Y los de Mikis Theodorakis que traía Luis Borda, su otro hermano, además de escuchar a Mercedes Sosa, que era la música que proponía su vieja. Así que en toda esa mezcla se formó Lidia. Sí. Y además, cuando empezó a cantar, cantó jazz, cantó blues y luego se dedicó específicamente, pura y exclusivamente al tango. Aunque no tanto. ¿Por qué? Porque el año pasado, para los 70 años de Charly García, hizo un espectáculo con Daniel Gottfried, pianista y director musical de Lidia, que seguramente debe tener tiene mi edad, Dani, tiene 40 y pico, 41. Debe tener su pasado rockero, Dani. Con Daniel Gottfried, decía, con Nora Lezano, que le sacó un montón de fotos a Charly García y que además hizo las fotos de este trabajo que hicieron juntos Daniel Gottfried y Lidia Borda, hicieron un espectáculo en la cúpula del CCK que se llamó Trip, haciendo alusión a la frase de Promesas en el bidet, cada cual tiene un trip en el bocho, y a su vez este espectáculo era un trip, era un viaje por algunas obras de Charly García. Está grabado y está publicado un EP, eso quiere decir que son 3 temas, un extended play, un disco doble, esos discos.
Oh my God.
Sí, eran los viejos discos dobles o simples. En este caso son 3 temas, pero cada uno de ellos combina algunas canciones de Charly. El primero es Pubis Angelical, De mí y Canción del Indeciso. El segundo, Total Interferencia y Necesito. Y el tercero de los temas, que es el que vamos a escuchar, es Adela en el Carrusel, del disco Parte de la Religión, de Charly, del año 87. Y Promesas en el bidet, de Piano Bar, del año 1984. Lidia Borda canta a Charly García.
Aparato de amor, Adela en el carrusel y los caballos de madera que la mesa ni
le moja la piel. Ten piedad, no seas así. No le des patadas a los locos. Ten piedad, no seas así. Voy desvaneciendo sin tu amor. A ver, en el más allá es una estrella clandestina que ilumina los despojos de amor. El solo quiere mirar la carecita de los sueños que se fueron y que no vuelven más. Ten piedad, no seas así. No les des patadas a los locos. Ten piedad, no seas así. Hoy desvaneciendo sin tu amor.
Ahí estaba Lidia Borda haciendo Adela en el carrusel y Promesas en el bidet, dos canciones de Charly García, junto a Daniel Gottfried en piano, Paula Pomeraniec en violonchelo y Pablo Salzman en contrabajo, parte de un trabajo que hicieron para celebrar los 70 de Charly García, que se llama Trip, y se consigue en todos lados. Lo buscan y ahí está.
Lo encuentran, y es preciosa la versión. Sí, el jurado ni se reúne, tremendo. Están todos aplaudiendo, está todo bien. Un recuerdo que tengo, me falta un detalle, te lo comenté fuera de aire, te lo digo. Lidia Borda participó en un encuentro, en un espectáculo que promovió Página 2, recordando nuevamente los 35 años que lleva el diario, y cantó, ahí hubo un espectáculo muy lindo, muy grato, me pasaron muchos autores e intérpretes, y ella pasó y cantó un solo tema, y apareció Lidia Borda y dijo, voy a cantar un tema que todos conocen, que yo canté muchas veces, pero que nunca canté en público. Y yo en ese segundo que tardó, pregunté qué tema, qué tango va a cantar Lidia Borda que no haya cantado en público, qué sé yo. Y no, era que cantaba un tema de Spinetta, y que ella, con muy conocido, que no me acuerdo cuál es, y que bueno, que cantó, por cierto, muy bien y con mucha gracia, pero ella dijo con mucho cuidado y que lo quiso hacer, bueno, esto un poco para sumar al homenaje haciendo algo particular, fue muy grato, bueno, por cierto, no me acuerdo. Cuando me acuerde o cuando le cuenten a Sergio, redondeo.
Dale.
Mario Weinfeld y un gran equipo hacen Gente de a pie por Nacional, la radio pública.
Todos los contenidos de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Podcast, entrevistas federales, archivo Héctor Larrea y más, mucho más. Encontrá lo mejor de las 50 emisoras de la radio pública en radionacional.com.ar.
¿Buscas un lugar donde estacionar en el microcentro? Déjanos tu auto. Lo recibiremos bajo las más estrictas normas de seguridad sanitarias. Cuidarte y cuidarnos es la prioridad. Estaciona en el garage más seguro del microcentro. Avenida Corrientes 677, a metros de la calle Florida, sobre el lado izquierdo de la avenida.
Ombú. Inversión tecnológica en calzados de seguridad. Ombú. Caminamos el futuro. Calzados Ombú. Nuestro liderazgo a tus pies.
Siempre eterno en nuestros corazones.
Siempre eterno en nuestros corazones.
A vos te rezo, Maradona.
A vos te rezo, Maradona.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Diego nuestro que miras desde el cielo.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Apórtale tu chispa a tu discípulo 10.
Que tu mística ilumine Argentina en Qatar. Marcando el sendero a la gloria.
Marcando el sendero de la gloria.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para alzar una nueva Copa Mundial.
Para celebrarla por Nacional.
Para celebrarla por Nacional.
Gracias por haber jugado al fútbol, porque es el deporte que me dio más alegría, más libertad. Es como tocar el cielo con las manos. Gracias a la pelota.
Somos la radio de la selección argentina.
Toda la información y el mejor análisis en Gente de a pie con Mario Weinfeld.
Erika Sotomayor, los ciclistas que llegaron a Bali desde Córdoba, vamos.
Bueno, Mario, acá estamos. Estos muchachos son cuatro cordobeses que se hacen llamar Todo a Pedal. Recorrieron 10.000 kilómetros en bici a Qatar para alentar a la escaloneta. Cruzaron África y Medio Oriente y bueno, su sueño, llegar al Mundial, lo lograron porque ya están allí en Qatar. Ellos son Lucas Ledesma, profesor de Educación Física, Silvio Gatti, que es licenciado en Turismo, Leandro Blanco, que es licenciado en Comunicación Social, y Matías Villarruel, que es realizador de producciones audiovisuales y fotógrafo. Están todos más o menos ahí en el tema de lo que es el turismo, la fotografía, la educación física, que es algo re importante para estar en forma y poder andar en bici tantos kilómetros. A ver, ellos en marzo de este año se juntaron en Córdoba, planificaron el itinerario y en mayo zarparon rumbo a Sudáfrica. Se fue trastocando un poco este sueño por cuestiones de la pandemia. El cálculo que habían hecho para la duración del viaje era de aproximadamente 190 días. Iban a llegar entre el 18 y el 20 de noviembre, justo antes del debut de Argentina en el Mundial, y ellos por suerte pudieron concretarlo antes. Lo hicieron en 177 días de pedaleo a full. Llegaron el 6 de noviembre a Doha, la capital de Qatar. Me puse en comunicación con Lucas Ledesma. Él es un poco el que fue el impulsor de este viaje, o locura, como lo llaman ellos. Y le pregunté cómo surgió la idea, y bueno, vamos a escucharlo a ver qué nos dice.
La idea de venir a Qatar en bicicleta
realidad esto nació hace muchos años, en el 2014, cuando viajé por primera vez en bicicleta a Brasil. Después viajé en el 2015 a Chile, a la Copa América, 2016 los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, 2018 el gran viaje a Rusia, que crucé Latinoamérica y Europa, 14.200 kilómetros para llegar al Mundial también. En el 2019 me volví a ir a la Copa América de Brasil, y bueno, después pandemia empezamos a planificar la vida junto con Leandro, con Silvio, empezamos a planificar este viaje. Íbamos a salir un año y medio antes, pero bueno, por pandemia no se pudo, y bueno, cortamos un poco el recorrido y terminamos saliendo de Sudáfrica. Hicimos en el 14 de mayo hicimos Sudáfrica, Namibia, Botswana, Zambia, Malawi, Tanzania, Kenia, Egipto, Israel, Palestina, Jordania, Arabia Saudita y finalmente Qatar. 13 países, 10.000 kilómetros, y una locura.
El recorrido, como lo dice Lucas, comenzó en Ciudad del Cabo, en Sudáfrica, el 14 de mayo. En general hacían 130 kilómetros por día y terminaban de pedalear alrededor de las 12 de la noche, en donde ponían la carpa en donde se encontraban y ahí dormían. A Lucas también le consulté cuáles fueron los objetivos, cuáles son los objetivos de esta odisea que ya están comenzando a cumplir, y esto me respondió.
Los tres principales objetivos de este proyecto, el primero es obviamente llegar a alentar a la escaloneta a Qatar, que ya estamos acá. Después filmar un documental con todas las experiencias que hemos vivido, que ya lo hemos filmado, faltaría editarlo y bueno, cerrarlo con la frutillita, el postre, que sería el Messi, toda la escaloneta levantando la copa. Y bueno, en el final de este viaje, cuando lleguemos a Córdoba, vamos a plantar un arbolito por cada kilómetro recorrido. En total son 10.000 árboles nativos, junto a la gente de Baum, que son una fábrica de algarrobos de Villa Hualcar, de ahí de Córdoba capital. Así que bueno, ese es como la base del proyecto.
Bueno, planean ir a todos los partidos del Mundial y quedarse hasta el final, siempre, bueno, con la expectativa de conocer a Messi en persona. Como lo contaba Lucas, documentaron este viaje en cada lugar que fueron recorriendo. Se puede ver el recorrido y la vida en los países africanos y árabes, y todo esto en su canal de YouTube. Por otra parte, le pregunté a Lucas cómo fue el recibimiento en Qatar y esto me respondió.
El recibimiento en Doha fue maravilloso, tanto de los argentinos que están viviendo acá, que se armó un grupo hermoso y nos recibieron muchísima gente, muchísimos medios locales de acá de Doha, Qatar, y también medios de Argentina, así que fue una locura. Desde ese momento no paran de llovernos mensajes, alentándonos, haciendo notas para un montón de medios. La verdad que estamos pasando un momento muy lindo. Estamos muy cansados, pero bueno, a la vez disfrutando muchísimo de esta locura.
También le pregunté acerca de los lugares más raros que atravesaron y los que más le gustaron. Escuchemos a Lucas qué nos dice acerca de esto.
El lugar más raro, hay muchos lugares. Me quedo con, te diría, el lugar más lindo. En Israel, en la costa de una playa espectacular que se llamaba Doña Olga, increíble, a metros nomás del mar, en unos pequeños acantilados, y armamos las carpas y nos fue despertar con un amanecer maravilloso. Creo que fue uno de los amaneceres más lindos que nos tocó vivir en el viaje, y estuvo muy lindo. Y después en un montón de lugares dormimos, en iglesias, hospitales, policía, que más, casas de familia, armamos la carpa en estaciones de servicio, estaciones de trenes, lugares abandonados, de todo lo que se te ocurra. Otra de las cosas que más nos gustó en el viaje fue pedalear entre entre animales salvajes, sobre todo en Botsuana, donde pasamos por entre medio de dos parques naturales. De repente aparecían elefantes, jirafas, monos, hienas, jabalí, y un montón de tipo de animales salvajes que uno no está acostumbrado a ver, o lo hemos visto en documentales, y nada, era muy loco tenerlos tan cerquita y en su hábitat natural. Muy, muy, muy lindo, muy loco, fue realmente estar como adentro de un documental.
No todo fue color de rosa, Mario. Tuvieron que afrontar algunos inconvenientes, como quedarse sin plata. También eso les ocurrió a finales de octubre. Por otra parte, no contaban con la visa para pasar a Arabia Saudita. Bueno, lo pudieron resolver. Sin embargo, pudieron superar todos estos obstáculos, muchas veces gracias a la gente. Y bueno, Lucas, en este último audio, se refiere acerca de estas personas que se cruzaron en su camino y lo escuchamos.
Bueno, lo que más nos gustó, que coincidimos mucho con los chicos, es la gente, toda la solidaridad y todo el amor que nos brindó en todo el camino, tanto en África como en Medio Oriente. La gente es realmente maravillosa. Nosotros, bueno, le llamamos los angelitos del camino porque son los que han ayudado entre ellos para que nosotros podamos avanzar, podamos llegar, y siempre que necesitamos algo, siempre aparece un angelito, así que es lo que más nos llevamos. Como digo, África, pudimos compartir muchísimo con la gente, gente muy humilde que nos brindó todo, hasta también gente de más poder adquisitivo. Y Medio Oriente fue algo también que nos voló la cabeza y nos sorprendió muchísimo la hospitalidad que hay, sobre todo en Arabia Saudita, donde nos brindaron todo, todo, todo. Pasamos casi 2.000 kilómetros de desierto y nunca nos faltó agua, nunca nos faltó comida, nunca tuvimos que poner un peso porque la gente automáticamente nos cruzaban y nos ayudaban todo el tiempo. Así que fue algo muy, muy lindo y nos sorprendió un montón.
Bueno, Mario, 10.000 kilómetros, 13 países, 177 días para estos cordobeses que vienen cumpliendo su sueño. Bueno, les queda conocer a Messi en persona para bueno, tener el sueño completo, ¿no?
Claro, y plantar 10.000 árboles que escuché por ahí. Y
sí.
¿Estás convencida que son cordobeses? Porque acá el acento no nos convencía.
No les... Estaba bastante aceitado para ser cordobés, ¿no?
No,
sí, son cordobeses, claro. Cuatro cordobeses.
No, recontra cordobeses. Bueno, preciosa, preciosa estampa, Erika Sotomayor, mil gracias.
A ustedes, un beso. Beso.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a Pie, con Mario Weinfeld.
alma nací, porque soy de allá, del Pago Pona, donde yo nací, muy cerca de la Virgencita de Itatí. Me gusta cantar, me gusta bailar, pa' todo sé darme maña, y en un chamamé florearme yo sé, si la dama me acompaña.
Con Rosendo y Ofelia y el San Cosmeño nos vamos a las noticias.
Y en un chamamé, florearme yo sé, si la dama me acompaña.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Y sin mapa no hay relato, ¿eh? Sin mapa no podés contar nada, no podés describir nada, y sin historia difícil. Sergio Wisniewski nos trae la historia de Qatar, ¿cómo que no?
Exactamente, la historia de Qatar y un poquito, una pinturita de color cultural de Qatar, porque me acaba de llegar de un banco, que no voy a decir el nombre, pero tiene el nombre de una ciudad española, ajá, un aviso que se los quiero leer porque no lo puedo creer. Dice, una asistencia legal por si no aguantás las ganas de abrazarte en Qatar. Es un bajón, pero es así. En Qatar, esto estoy leyendo el aviso, ¿eh? Es un bajón, pero es así. En Qatar están prohibidas las demostraciones de afecto en público. Sí, incluidos los abrazos. Y poner un corazoncito roto. Y como no podíamos quedarnos de brazos cruzados, creamos Abrazo Seguro. Una asistencia legal en caso de que no puedas aguantar las ganas de abrazarte en Qatar. Porque sabemos que vas a hacer todo lo posible para respetar las normas culturales. Pero si se te escapa un abrazo y eso te mete en un lío, nosotros vamos a estar ahí ayudándote a que una alegría no deje de serlo. Y te están metiendo un seguro para ofrecerte un abogado por si se te escapa un abrazo. Y por último, vamos a Argentina. Bueno, esto obviamente tiene que ver con que no están permitidas las demostraciones de afecto, querido Gustavo Vergara, sí. No te excedas en las demostraciones de afecto. Desde 2014, algunas disposiciones del Código Penal catarí permiten imponer castigos como, por ejemplo, la flagelación y la lapidación como sanciones penales. Eso está dentro del código. Y el Comité de la ONU contra la Tortura consideró que estas prácticas constituían un incumplimiento de las obligaciones impuestas por la Convención de la ONU contra la Tortura. En Qatar, los actos homosexuales son ilegales y pueden ser castigados con la muerte. Del total de habitantes, como dijo Gustavo hace un rato, solo el 12% es catarí. Todo el resto son trabajadores contratados sin derechos laborales. Esto es un dato muy importante. Los ciudadanos tienen garantizada la salud y la educación, pero no hay educación pública. Por lo tanto, el Estado, es decir, el emir, que es básicamente lo mismo, le otorga a cada familia, por cada hijo, $25,000 anuales por hijo, para pagarle los estudios, porque no hay educación pública. Así que sí o sí hay que mandarlos a una escuela privada, y esto es lo que sale, y esto lo garantiza el Estado. Ojo, para los dos, el 12% que es catarí, no para los que vienen, que, como sabemos, no tienen derechos. Los primeros habitantes históricos de Qatar fueron los cananeos. Esto es casi bíblico, casi bíblico. El Islam llegó a Qatar en el siglo VI, después de Cristo, obvio, y llevó a Qatar a formar parte sucesivamente de los califatos Omeya y Abásida. Y en la Edad Media fue una importante escala en la ruta que llevaba de Basora a Omán. De hecho, en los inicios, lo que unía a la Mesopotamia con la India tenía una enorme red que pasaba por Qatar. ¿Pero qué había en Qatar inicialmente? Grupos de beduinos nómades. No se establecían en ciudades. Prácticamente todo Qatar es un desierto, debe haber algún que otro oasis, pero no había ciudades en un principio porque no estaban las condiciones para que ello ocurra. Y a partir del siglo XVIII, el Imperio Otomano comenzó a interesarse en la zona. Cuando el Imperio Otomano se interesaba en la zona, inmediatamente mandaba un ejército y lo conquistaba. Ahora, la familia Al-Jalifa, que venía de Kuwait, se mudó en forma íntegra a Qatar porque estaban siendo perseguidos justamente por los musulmanes, y eso hizo que ocupara la región. Qatar estuvo sucesivamente ocupado por muchísimos imperios. Después vinieron los iraníes, que invadieron la península, pero ya en 1783, y fueron expulsados al poco tiempo. Guerras de beduinos, guerras entre los que eran criollos contra los imperios, está llena la historia. Y durante el año 1867, ayudados por el gobernantes de Abu Dhabi, se instaló lo que se llamó la dinastía de los Al-Jalifa. Y durante un tiempo largo, ¿a qué se dedicaron los cataríes? Bueno, tenían en sus costas perlas naturales. Se dedicaban a pescarlas y las comercializaban por el mundo, hasta que los japoneses se dedicaron a cultivar perlas de forma un tanto artificial, inundaron el mercado con perlas y por lo tanto bajó el precio y les quitaron el hecho diferencial que les daba, y después pasaron una crisis. En el año 1939 descubren el primer pozo petrolero. Recién lo logran empezar a explotar en el año 1949. Argentina mucho antes ya tenía petróleo y estaba YPF, que este año cumplió 100 años. Ahora, en un momento determinado, los que se hacen cargo de Qatar, y me estoy refiriendo a fines del siglo XIX, son los ingleses, e imponen a la familia Al-Thani. Nada que ver con Tano, Al-Thani. Son los ingleses los que los ponen y... Por supuesto, cuando empieza a mermar el poderío de los ingleses, son los norteamericanos los que ocupan ese lugar, pero se genera una especie de guerra entre los turcos otomanos y los ingleses en torno a la influencia en Qatar, todavía no por la cuestión ni del petróleo, ni siquiera de las perlas, sino por el lugar estratégico que ocupa Qatar, uniendo regiones muy ricas, como decía, la Mesopotamia y la India. Durante muchos años estuvieron en manos de los persas y luego pasaron a formar parte del Imperio Otomano durante una X cantidad de tiempo, hasta que en 1915, cuando el Imperio Otomano se deshace producto de la Primera Guerra Mundial, firman una especie de acuerdo para ser protegidos por los ingleses. Los ingleses no te protegen gratis, sino que ocupan el lugar y empiezan a explotar las riquezas naturales. Ahora, en 1971 se produce la independencia de Qatar. Recién en 1971, y la familia Al-Thani ocupa el lugar que no tiene una gran diferenciación conceptual, el Estado y el Emir. El Emir y el Estado son... El Emir puede decir el Estado soy yo, como decía Luis XIV. La cuestión es que en 1972, por un golpe interno, es decir, un primo le hace un golpe al otro primo... O sea, la familia Al-Thani, cuando se pelean entre ellos, por lo general desemboca en un golpe de Estado. Un primo, en 1972, saca al anterior jefe Al-Thani, y solamente 5 años después, el hijo del califa Al-Thani le hace el golpe de Estado, y es el actual emir, que nació en 1980, es decir, que tiene 42 años, el actual emir, y le quiso dar un cambio en la medida de lo que puede ser un Estado muy regulado por la religión, con algunas aperturas que, por ejemplo, se negociaron para este Mundial. Se va a poder consumir la cerveza que patrocina el Mundial, uh-huh. Y no en cualquier lado, sino en algunos hoteles, en algunos lugares específicos para beber alcohol, no en la vía pública, y tampoco alguien puede ir caminando de la mano de su novia, ni siquiera de la mano, ya no digamos una muestra de afecto o algo por el estilo. Ahora, durante todos estos años en los que los cataríes empiezan a explotar el petróleo, justamente con el nacimiento de la OPEP, que es allá por principios de los años 70, deciden la expropiación a las compañías inglesas de todo el petróleo que hay en Qatar, y a partir de ahí el Estado qatarí es hiper rico, porque no solamente explota el petróleo, sino que el nuevo emir también empieza a explotar el gas. Trata de hacer algunos emprendimientos agrícolas, pero con lo que le va muy bien es con los servicios financieros. Es decir, Qatar también se convierte en una gran offshore en donde se podía llevar el dinero, y en un momento de la década del 90 llegó a ganar lo mismo por intereses financieros que lo que ganaba por petróleo. Era un momento en que el petróleo había bajado de precio, hoy en día es absolutamente descollante lo que pueden lograr con el petróleo, y deciden esta política social de cubrirle a los habitantes cataríes, de todo lo que tiene que ver salud gratuita, educación gratuita, pero no con un servicio estatal, sino con dinero contante y sonante, porque las empresas de salud y educación son todas privadas. Al emir no lo elige nadie, salvo que haga un golpe de Estado y el resto de la familia esté de acuerdo. Es una monarquía absoluta, no es una monarquía constitucional ni regulada, es absoluta. Los trabajadores, como decía, no tienen derechos laborales. Los intentos y los conflictos que hubo terminaron muy mal, porque la represión es feroz. Y el único organismo que tienen, como una especie de organismo consultivo, está conformado por 45 miembros, todos varones, de los cuales 15 los elige directamente el emir. Es decir, son 45 tipos, 15 los elige el emir, los otros 30 son votados. La gente participa en un referendo cada 4 años, pero está prohibido, prohibidísimo, que haya partidos políticos. Los miembros de este consejo consultivo no pertenecen a un partido político. Directamente se hace una lista de candidatos que tiene que aprobar el emir, y de esos, que pongamos que son 60, 30 son los más votados. Partidos políticos prohibidos, tampoco hay libertad de prensa, a pesar que durante el conflicto que había tenido Estados Unidos con el talibán, con los talibanes, es en Qatar donde surge un servicio de información, un servicio periodístico que se llama Al Jazeera. Al Jazeera, que para muchos se convirtió en una especie de referente para tener información sobre lo que pasaba en estos países del Medio Oriente, de los que en un principio se sabía muy poco o lo que la CNN quería informar. Como último dato que traté de chequear, pero bueno, lo dice The Guardian. The Guardian es un diario inglés que tiene cierta seriedad, pero todas las obras que conformaron los estadios, todo lo que se hizo en Qatar para construir toda la infraestructura del Mundial, llevó a la muerte a 6.500 trabajadores. Esto es información de The Guardian. Es como una especie de gran obra, como cuando en Egipto construían las pirámides, en el que puede haber un costo humano, pero ahí en Qatar de eso mucho no se preocupan.
Ah, interesantísima la historia que contás, da para cruzarla, obviamente, con otros países de la región, con cada cual la historia del mundo del petróleo. Y vos dijiste, ¿cuándo estatizaron, Sergio? ¿Cuándo estatizaron el petróleo?
1972.
1972, claro. Año en que Perón volvió a la Argentina. Perón hablaba mucho, o sea, la época en que Perón vuelve a la Argentina habla mucho. Es una época asignada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo, un momento que hay grandes movidas en muchos países que recuperan el control y se vuelven muy ricos, y ahí, y que anticipa incluso una etapa que luego volvería, qué sé yo, año después, que es, y en la cual el propio Perón decía que los, a pesar de que Perón era industrialista y todo, pero en ese momento, ¿qué veía Perón? Perón veía que los dueños de materias primas podían ser los dueños del futuro, porque habían recobrado una cantidad de poder que no había. Esto no me lleva a nada, no me lleva a decir, ah, Perón se equivocó, todo el mundo se equivoca. Vos vivís un tiempo y no sabés el resto. Perón, por otra parte, en esa época también era, y en este momento eso sí se recuerda bastante, muy pionero en materia de cuestiones ambientales, porque también en ese momento había habido un par de conferencias, una en Estocolmo, que a Perón le había llamado mucho la atención en su exilio. Pero ese era un momento de mucha ebullición de los países productores de petróleo y de recuperación de poder. Con el tiempo, muchas de esas cosas produjeron una cantidad de revoluciones industriales en Europa que respondieron a la dificultad de combustibles, incluso años después con la informática. A su modo, estoy simplificando cosas que son mucho más complejas.
Sí, otro efecto dominó tiene que ver con que a partir de esta expropiación que ocurrió en todos los países petroleros, surgió lo que se llamó los petrodólares.
Claro.
Y esos petrodólares generaron una masa tan grande de dólares, claro, que depositaron en los bancos, y ahí empieza el problema de la deuda externa, porque organismos como el Fondo Monetario Internacional tenían muchos dólares para prestar, los prestaron a bajo interés y luego ya sabemos lo que pasó con la deuda externa.
Sergio Iñaki, gracias.
Gente de a pie.
Hasta las 17.
Lunes. Todos los días, Nacional. La radio pública.
Este año, el Banco Provincia cumple 200 años y lo vamos a festejar con una flor de torta.
Música con tono productivo, por favor.
Es una torta hecha con miles de kilos de harina, con miles de litros de leche, con miles de huevos, con miles de kilos de miel, con miles de kilos de manteca, con miles de kilos de dulce de leche.
¡Va acá de nuevo!
y con miles de kilos de chocolate, para que hayan miles de porciones de torta, para que miles puedan probarla y celebrar con nosotros. Cumplimos 200 años y lo celebramos de la única manera que sabemos, produciendo.
Recordar y hacer memoria no son la misma cosa, porque hacer memoria es tomar la palabra para poder contar. Si preguntan por vos, la nueva novela de Nerio Tello, una historia hecha de retazos con el amor cómplice y el pasado reciente como una herida colectiva que todavía sangra. Si preguntan por vos, de Nerio Tello, disponible en todas las librerías. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración.
WhatsApp de oyentes 11-3870-7485. WhatsApp Nacional.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Buenas tardes, Mario. Soy Lindora, acá en el campo, escuchando el programa en Tucujó. Y escuchándolo, lo que están hablando de fútbol, yo creo que Argentina contra Arabia Saudita está 4 goles arriba. Pero tranquilamente, sin despeinarse. Muy lindo programa, como siempre.
Sí, está clara la diferencia de equipos, y también tan claros que hay partidos que después terminan siendo durísimos. Uno se acuerda, partidos en que se jugó muy bien, que sea el partido que Argentina le ganó a Grecia en el tristemente recordado Mundial de Estados Unidos, fue un partidazo y lo goleó. Sí, lo goleó. Un equipo que tenía cierto interés. Pero Argentina perdió con Camerún.
Sí, el Mundial pasado empatamos 1-1 con Islandia.
Claro.
Sí. Perdió un penal Messi.
Que eran semiprofesionales.
Que eran semiprofesionales. Y empatamos 1-1. Y, claro, y estuvimos ahí de perder.
Claro.
Corea del Sur en un momento casi lo costó ganar.
Sí, sí, sí. El comienzo de los Mundiales no siempre sale bueno, aunque en los últimos tiempos había mejorado, hasta Rusia, donde empatamos 1-1 con Islandia. Claro. Islandia un rival menor, por supuesto.
Claro. Por eso, hay que arrancar bien lo que decís vos de la formación de equipo, hay que arrancar bien, hay que dominar.
Igual el oyente me parece que está bien orientado, yo claro, creo que 3 o 4 goles hay de diferencia entre Argentina.
Eso es lo que habría, aparte, entre comillas, es lo que habría que hacer, por así decir, para entrar tranquilo en la diferencia. O sea, más allá de que, como vos decís, Argentina pueda aspirar a ganar el grupo, a sacar los 9 puntos, bueno, si vos arrancas bien, también tenés el guille, la diferencia de gol. Y qué sé yo,
lo dijo Messi, no, el Mundial no arranca en octavo de final, arranca en el primer partido, tenemos que ganar porque es el partido que te da el basamento, ¿no? Ese que te da la seguridad de que, bueno, arrancaste bien.
¿Y México y Polonia cómo están andando en este momento?
No, México no está muy bien, uh-huh, porque México está resistido por su gente. Llega el Tata Martino muy resistido. Uh-huh. Tuvo una clasificación normal, porque generalmente México clasifica a los mundiales a través de la CONCACAF. Polonia venía teniendo buenos partidos, en los últimos ha defeccionado, pero bueno, tiene a Lewandowski, tiene un equipo sobrio, duro, me parece que va a ser el más duro de todos. Pero habrá que ver a esta altura, me parece que el grupo va a estar definido.
Hablando de Perón, me viene acá, en Polonia jugó más de una vez, pero me viene a la memoria el Mundial del 74, que Argentina...
Perdimos 3-2.
Qué partido tremendo.
Tremendo.
Sí. Aparte perdíamos 2-0 a...
Sí, 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 sí. Perdimos 3-2, era un equipazo ese de Polonia con Lato, que era un goleador excepcional. Tomaszewski, el arquero, un arquerazo. Claro. Sí, sí, era un Polonia duro, tenía a Deina, bueno, tenía esos jugadores que eran distintos, ¿no? Que después estuvieron en el 78 y ahí le ganamos, ¿no? Perdimos en el 74 y le ganamos con los goles de Kempes en el 78. Claro.
Cerraron un penal ahí, ¿no? El Lato.
Le atajó
Deina.
No, Deina.
Deina le atajó el penal, Filiola a Deina.
Claro, pero antes de eso hubo una jugada que ahora no sería igual, que es que Kempes, Argentina iba 0-0. Iba 0-0 cuando Kempes hizo el penal, me parece, sí, ¿no? Kempes atajó una pelota como atajó alguna vez Suárez en un mundial, o sea, la atajó sobre la raya cuando entraba al arco. Y en ese momento no lo echaron en ese partido. Claro. Kempes siguió jugando y metió 2 pepas. Y Pillón le atajó el penal a Deina, que era un jugadorazo.
A Deina, que era un jugadorazo. Un remate muy débil. Sí. Un remate muy débil.
Pateó como el de Racing. Pateó al otro lado.
Más o menos. Más o menos como el de Racing.
Armani. O sea, pateó despacito, no sé si arredró o algo, pero ese. Volviendo al equipo de Argentina en el 74, otra historia, nada para recordar. Era un equipo buenísimo.
Buenísimo, el nombre es buenísimo.
Claro.
Yo que trabajé acá 10 años con Perfumo, me decía, el nombre, éramos bárbaros, porque claro, estaba Perfumo, Wolf, Vargas, estaba Babington, Brindisi,
Heredia,
Ayala, el ratón Ayala, sí. Houseman jugó en el 74.
Ah, era un Brindisi, equipo. Houseman, Babington, Yazalde.
Claro. Yazalde. Yazalde, sí, que hizo un gol, que hizo dos goles a Haití, 4-1, que le ganamos a Haití, fue el único partido que ganamos.
¿Atajaba a Gatti? ¿Quién atajaba?
No, atajaba Carnevali. Carnevali, y el último partido frente a Alemania Oriental atajó Filiol. Y ahí debutó en los Mundiales Filiol. En el 74, el último partido frente a Alemania Oriental, que empatamos 1-1 con gol de Houseman.
Claro, y cerrando el círculo, ese partido, ese Mundial sí se veía por la tele en la Argentina, pero es, y por en blanco y negro, por cierto, 74, pero ese partido no se transmitió porque había muerto Perón.
Había muerto Perón.
Ese día.
Sí. El de ese día o el anterior.
El anterior.
Y dicho, no lo quiero decir para no ser irrespetuoso, Argentina no tenía chance de clasificar, porque no sé qué pasa con la televisión y el fútbol si Argentina tuviera chance. Pero fue un partido un día lúgubre en la Argentina, claro, por todo sentido. Argentina, aún si le ganaba a Alemania Oriental, que había hecho una cosa divertida, que era que le había ganado a Alemania Occidental.
Así local, es, 1-0, sí.
Sí, que ganó el derbi entre los dos países. Pepe Peña decía, que era un fascista simpático, un facho simpático, decía que solo lo aplaudía un conjunto de funcionarios de Alemania Oriental que iban a la cancha para eso. Era un chiste que hacía sobre lo que era el socialismo real. Ahora los tipos, porque y el equipo Alemania Occidental era un equipo muy potente, muy poderoso, muy bello, pero en ese partido entre las dos Alemania ganó la socialista.
Fue fuerte. Sí, lo recuerdo perfectamente, 1-0. Ya. Que provocó zozobra en Alemania Occidental porque en ese momento eran los grandes candidatos y bueno, después fueron campeones en la final con Holanda.
Así que bueno, vamos a seguir con esto porque están hilvanando tantos recuerdos y tantas cosas y bueno, confiando en Messi, que es todo esto, ¿no? 15.000 personas pagaron entrada para ver un entrenamiento.
Para ver un entrenamiento.
Y hay 35.000 argentinos, decía hoy el embajador.
Sí, es el equipo argentino que creo que es el segundo en compra de entradas. El segundo en compra de entradas y va a ser el primero en capacidad de llenar estadios porque Messi lo llena solo. Es decir, todos los que están allí, y es más, gente de otros países que están yendo al Mundial van a ir a ver los partidos de Messi. Está claro eso, ¿no? Porque es todo un atractivo en sí mismo Messi, ¿no? Más allá del equipo argentino, que si no tuviera Messi sería otra la historia, no habría 15.000 personas en una práctica. Pero bueno, ojalá se nos dé, ¿no?
Claro, y una gran diferencia entonces con el Mundial de 86, donde Argentina fue visitante, ¿no?
Fue visitante. En la misma final, sí, todos los mexicanos estaban a favor de Alemania. Claro, mira, es verdad.
Mira cómo cambia. Bien. Habría que ver hoy con la política, cómo sería. Pero López en todo caso Obrador. No lo vemos. ¿Cómo?
Con López Obrador.
Habrá que ver. Y ahora sí, ya emprendemos el camino de sencillamente despedirnos hasta mañana. No es un camino tan largo, no es un itinerario tan exigente. Vamos a volver mañana de 3 a 5 como todos los días. Esta semana será intensa como todas. Hay vida en el Mundial y hay realidad y hay política, pero bueno, hay días que son feriados cabales, que son los días en que juega Argentina, no mucho más que eso, ojo, ¿eh? Pero cuando juega Argentina es otra cosa, después están los hinchas, los que miran, los que buscan y demás. Mañana se va a conocer el índice de precios al consumidor, o sea, apenas el detalle de la inflación del mes que salta, ¿no? O sea que no. Y de nuevo, lo que digo siempre, a riesgo de repetir, es un detalle saber el número exacto, eso. Es una cifra muy alta, mucho más que en fin, que lo que anhela el gobierno que se llegue a estar, que ha dado precisiones. La idea sería, con el plan este precios justos, que bueno, que ya en el verano se estacionaran, por así decir, los precios, en la hipótesis que maneja el gobierno para en el presupuesto, que es algo así como el 4% mensual, cuesta creerlo, pero ojalá que resulte y lo iremos viendo. El jueves habla Cristina y se conmemora, y por ahí, tal vez por eso mezclamos en nuestro cóctel, se conmemora el regreso, el primer regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, una fecha impactante, una circunstancia impactante que se llama el Día de la Militancia, porque bueno, miles, tal vez cientos de miles de argentinos desafiaron la represión y el cerco de la dictadura militar para ir a recibir a Juan Domingo Perón, una jornada que se recuerde que transcurrió hace 50 años. Ahorro comentarios personales, nosotros nos vamos, Fossati, y volvemos mañana, nos vamos con música.
Escuchando a Gianni Luis y Peteco Carabajal, que van a hacer juntos Nostalgias Santiagueñas.
ausencia, ay, 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 sí, sí. Y más me lo recuerda mi larga ausencia, ay, 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 sí, sí.
Santiago que dejé, con mi rancho querido, cuna de los mistoles, charqui quesillo, ay, 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 sí, sí. Cuna de los mistoles, charqui quesillo, ay, 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 sí, sí. Tu sombra de mistole y buscar, cuando ya cansado de tanto andar, vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí. Vuelva de nuevo al pago, a mi Santiago, ay, 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 sí, sí. Suelo querido suele prendarse, ay, 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 sí, sí. Y del suelo querido suele prendarse, ay, ay, ay.